Trending de Milcar FM, capítulo 305. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 19 de septiembre de 2024 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Ernesto Acosta y Eduardo Norman. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! La semana pasada comenzaba el capítulo deseando feliz año nuevo. Esta semana ya, pues ya estamos metidos en dinámica y a por todas. Aunque ya se van viendo anuncios de Navidad por ciertos lugares y parece que ya incluso tenemos ofertas de turrones en diferentes lugares y comercios. Así que para que no nos pille el toro, vamos a darle ya al podcast. Va a empezar Pedro y lo hace con el sistema de elección de los órganos constitucionales en la cúpula de la justicia, es decir, el Supremo, el Constitucional, perdón, y el Consejo General del Poder Judicial. Yo todo este tipo de cosas siempre hago un esfuerzo muy grande por entender cómo funcionan y siempre me topo con la misma sensación o con el mismo sabor de parece que está hecho a posta el que sea farragoso de entender o el que no esté demasiado sencillo de entender. No sé si es así o a lo mejor es una sensación puramente mía y cualquier persona, incluso sin tener unos grandísimos conocimientos de cómo funcionan estos organismos, le parece muy sencillo cómo son este tipo de elecciones o cómo funciona la elección de los diferentes miembros que componen estos órganos. Bueno, no sé, igual Pedro me ayuda a entenderlo de manera mejor, seguro que sí, porque sus intervenciones son siempre muy didácticas. ¿Y por qué trae este tema? Bueno, pues porque ayer, miércoles, el bueno de Feijóo, el presidente del Partido Popular, se reunió con el Comisionario Europeo de Justicia. Así que quizá con esto vamos a ver un poquito de cómo funciona o hacia dónde se quiere justificar ciertas cosas. Porque la idea al final es pues que los miembros se elijan entre ellos mismos. Y parece que esto entra en conflicto o no con diferentes intereses. Muchísimas gracias. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reunió ayer miércoles con el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, y le agradeció su papel de supervisión para conseguir el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial que firmaron en junio. Un acuerdo que, según Feijóo, mejora la independencia de la justicia en España, restando el control político que quería imponer el PSOE en el Consejo General del Poder Judicial y habilitando que en la futura elección de los vocales de los jueces, los jueces elijan a los jueces. Bueno, vamos a ver si soy capaz de decir lo que pienso de esto. En primer lugar, respecto al hecho de que el Partido Popular celebre o salude o felicite a un comisario europeo de justicia, su mediación, me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque es un dato objetivo, que a lo largo de los años de democracia, cuando ha gobernado la derecha, siempre se han renovado más o menos a tiempo los órganos constitucionales de gobierno de los jueces y de las juezas, y cuando ha gobernado la izquierda, sistemáticamente la derecha ha bloqueado esa renovación. Es decir, que cuando los legisladores y legisladoras, los denominados padres de la Constitución, establecieron que la soberanía del pueblo español, que reside en las Cortes Generales, era la que iba a elegir el gobierno de los jueces fundamentalmente, parece que de alguna manera se facilitó a lo largo de los años que cuando unos gobiernan, los otros bloquean el cambio en el gobierno de la judicatura. Y cuando los otros gobiernan, el cambio se produce más o menos sin demasiados ruidos. Es cierto que cuando el Parlamento elige al gobierno de los jueces, se produce normalmente un movimiento, sobre todo cuando hay mayorías claras, en el que el gobierno de los jueces y por lo tanto también el Tribunal Supremo y en un ámbito distinto, pero también el Tribunal Constitucional, terminan teniendo mayorías en lugares importantes, en su propio gobierno, en el caso del CGPJ, y en la presidencia del Tribunal Supremo y en la presidencia y los miembros del Constitucional, un sesgo muy parecido desde el punto de vista político al sesgo que tiene el Parlamento. Esto, interpretado de una manera simplista, haría entender, como así ha querido la derecha que se entienda históricamente, que si el Parlamento, si las Cortes eligen a los órganos constitucionales que gobiernan la justicia, lo que se produce es un control político de la justicia. Es algo que no les ha importado demasiado cuando las mayorías en España han estado del lado azul, del lado de la derecha, y es algo que parece preocupar sobremanera cuando quien gobierna es el lado rojo, el lado de la izquierda. Pero no quiero entrar yo ahora mismo en esa diatriba ni me interesa demasiado. Es la típica lucha partidista de yo pongo a los míos, tú quitas a los tuyos. Ahora bien, si de lo que estamos hablando es de que de ahora en adelante y en función del cumplimiento de un acuerdo virtual entre el Partido Socialista y el Partido Popular, al gobierno de los jueces lo van a elegir los propios jueces y juezas, consideraré que se acabó por completo, pero por completo, la independencia judicial en España. Y alguien me dirá, pero ¿cómo va a ser eso, Pedro, si es todo lo contrario? No, no es todo lo contrario. No debería de haber en nuestro país, si es que fuéramos una democracia, nada que no se eligiera por votación popular. Ya sé que la monarquía está en la Constitución y que no se elige por votación popular. Y que nadie me venga, por favor, con el argumento de que se votó la Constitución y que, por lo tanto, la Constitución que incluía la monarquía ya da suficiente amparo para considerar que la democracia ampara a la monarquía. Todos sabemos, porque Suárez se lo dijo a Victoria Prego, que fue algo buscado antes de hacer un referéndum sobre monarquía sí o monarquía no, que daban por perdido quienes querían que en España hubiera una monarquía para sustituir, tal y como estableció el dictador, al dictador, para evitar perder ese referéndum, se prefirió incluir a la figura del monarca, a la figura en aquel momento de Juan Carlos I, nombrado sucesor del dictador a título de rey por el propio Francisco Franco, prefirió, digo, dejar que la figura de la monarquía fuera de la mano de la democracia y de la libertad y dejar enfrente a la pues a los que estaban en contra de la Constitución, es decir, a quienes o no estaban de acuerdo del todo con la Constitución o directamente querían que siguiera el antiguo régimen. Entonces, en lugar de elegir entre monarquía sí o monarquía no, y luego qué modelo constitucional queríamos, se decidió votar todo a la vez para que la monarquía fuera incluida en el lado bueno y en el otro lado, si querías votar en contra de la Constitución porque no querías monarquía, pues te quedarás del lado malo. Entre las cosas que esa Constitución incluye está el hecho, insisto, de que la soberanía del pueblo español reside en las Cortes Generales. Y eso incluye absolutamente a todo, excepto, insisto, a la figura de la monarquía. Si la justicia se va a elegir a sí misma, si me permitís la comparación, es como si los diputados y diputadas se eligieran a sí mismos entre ellos. No creo que una judicatura fundamentalmente sesgada por los medios económicos y la manera de estudiar para acceder a ella, sesgada hacia la derecha, no creo que una judicatura con ese sesgo deba de elegirse a sí misma, porque si no lo que tendremos siempre serán Tribunales Supremos, Tribunales Constitucionales y Consejos General del Poder Judicial sesgados hacia la derecha. Durante décadas. Durante décadas sería así. ¿Por qué ellos tienen que elegirse a sí mismos? ¿Por qué esa endogamia? ¿Por qué no interpretamos que dentro de la carrera judicial unos se deben favores a otros y a su vez se lo deben a los políticos? Y que, por lo tanto, el control político del gobierno de los jueces no tiene que ver con el hecho de que se elijan a propuesta del Parlamento, sino realmente con las relaciones que, igual que con la prensa, tienen los políticos con los jueces y las juezas de una manera bastante oscura, poco confesable y muchas veces torticera. A mí que me dejen las cosas como están. Solo voy a pedir una cosa, y esto sí es importante. La distinción entre que al gobierno de los jueces lo elija el Parlamento y que cualquiera pueda ser elegido para formar parte de estos cargos constitucionales en el gobierno de los jueces o en lugares importantes como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Que sea a propuesta de los partidos políticos no significa que tengan que ser políticos o que tengan que ser seres humanos obedientes y bien pagados. Seguro que dentro de la carrera judicial y dentro del Parlamento se conoce perfectamente quienes, teniendo su ideología, van a interpretar la ley de acuerdo a cómo está legislado y no van a permitir determinadas cosas que estamos viendo últimamente en la justicia que flaco favor le hacen. Por lo tanto, no estoy a favor de que los jueces se elijan a sí mismos para su gobierno porque no son una casta aparte, porque no deben ser más privilegiados de lo que ya son. Llama mucho la atención cuando uno en un despacho de un juzgado de un juez de guardia en una gran ciudad del País Vasco, en una de las tres capitales, la más grande, cuando le ves decir, hoy soy el tío que más manda en Bilbao. Llama mucho la atención porque aunque yo no quiera extrapolar esto al resto de jueces y juezas, los hay de todo tipo y condición, los jueces son humanos. Los jueces son humanos, tienen ideología. Entonces aquí no estamos hablando de si los jueces pueden actuar con independencia de la política o no. Estamos hablando de qué manera influye la política en los jueces. ¿Influye a través del voto de los ciudadanos y de las ciudadanas o influye a través de esos lobbies que existen en la justicia española, cercanos a la derecha y cercanos al poder económico? Esa es la diferencia. Personalmente prefiero poder votar un parlamento que libremente elija a jueces y juezas capaces con su ideología, pero a poder ser con la mínima relación posible o al menos reciente con partidos políticos concretos y determinados. Esa es mi postura. Puede que esté equivocado. Hasta ahora se ha hecho así, pero mal. Yo creo que se puede hacer así, pero bien. Cambiarlo para que se elijan entre ellos será mal. Sí o sí, porque no hay una manera de que eso se haga bien. Gracias por tu escucha. Te dejo con el resto del equipo Trending y hasta un próximo capítulo.
Ya la semana pasada, Pedro nos traía todo lo que tiene que ver con cosas muy desagradables. Y Manuel nos lleva de nuevo a ello, a Francia. Yo comentaba así de soslayo aquello de el caso de Giselle, la mujer sedada químicamente por su marido y al que violaron más de 90 hombres en muchísimos años, en creo que en 50 años. No sé cifras exactas porque sinceramente tampoco quiero saberlas. Es un caso que le pone uno los pelos de punta. Manuel expresa un poco una especie de sorpresa o como no entender demasiado el poco o escaso apoyo que ha tenido en las calles este caso. Apenas había un par de manifestaciones con 3.000 y pico personas y le llamaba la atención, ¿no? Con lo que tiene que ver con el carácter francés, ¿no? O la tradición de la lucha del pueblo francés frente a las injusticias o todo lo que tiene que ver con la lucha del pueblo. Pero bueno, ya veremos hacia dónde se dirige este caso. También habla del caso de los 6 empresarios de Murcia y la red de prostitución de menores. Bueno, como veis, temas increíblemente desagradables, pero que hago el esfuerzo por, aunque no quiera o no lea las noticias, sí leer a mis compañeros sus reflexiones para entender, comprender y sobre todo luchar contra esta lacra que tenemos en la actualidad. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. El pasado domingo hubo en Francia una serie de manifestaciones en apoyo de Gisèle, la mujer violada en más de 90 ocasiones bajo sumisión química, todo ello inducido por su marido. Las manifestaciones se produjeron en Marsella, Niza y París, y según las fuentes a las que he tenido acceso y he podido consultar, entre los tres lugares se habrían congregado entre 2.000 y 3.000 personas. Algunas cifras o algunas de las fuentes se acercan más a las 2.000 que a las 3.000 personas. Me llama la atención bastante el número. Sinceramente, esperaba más. No sé, quizá uno piensa que el pueblo francés pues tiene otro espíritu, ¿no? Creo que los franceses desde finales del siglo XVIII se han caracterizado por salir a la calle y liar la parda, ¿no?, que decía aquella. Basta recordar pues la toma de la Bastilla, el uso de la guillotina y bueno, y cómo acabaron con los Borbones, ¿no?, en ese momento, o cómo nos tiraban la fruta de los camiones españoles en los años 80 del pasado siglo por no estar de acuerdo con la política agraria de la Comunidad Económica Europea. Bueno, o más recientemente pues las manifestaciones y algaradas de los famosos chalecos amarillos. Las manifestaciones en apoyo a Gisèle se convocaron bajo el lema de «La venganza debe cambiar de bando». Esto forma parte de la decisión que ha tenido Gisèle de que el juicio sea público, de dar la cara y no pasar vergüenza, sino que sea al revés y que se conozcan los nombres de los violadores. A violadores que aparentemente pues eran buenos hombres, padres de familias, empresarios. Bueno, la verdad es que hay de todo tipo y de todas las edades. El juicio comenzó el pasado 2 de septiembre y es sin duda alguna pues un juicio muy mediático, quizá uno de los más mediáticos de toda Francia en estos momentos o en los últimos años. Se juzga a Dominique Pelicot, bueno, no sé si lo he pronunciado bien, que es el marido de la víctima, el que había inducido todo esto, ¿no? Y también a otros 51 acusados de esas violaciones. No voy a entrar en los detalles del caso ni del juicio, pues imagino que quien más o quien menos los conoce. Como decía al principio, me ha llamado la atención el escaso, creo yo, número de participantes en esas manifestaciones, sobre todo cuando aquí en España en estos días se han viralizado los listados de los nombres de los presuntos violadores, que probablemente no conozcamos a nadie, ¿no? O no haya la posibilidad de que alguien conozca a alguno de esos violadores aquí en España, es remota, no imposible, pero sí remota. ¿A qué se ha debido que haya tenido tan escasa atención, tan escasa participación? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. Por otro lado, la justicia española ha dictado sentencia, una sentencia bastante laxa para alguna de las partes, yo creo, desde mi punto de vista también, aunque yo no soy juez, ni soy abogado, ni nada por el estilo. Ha dictado sentencia para los 6 acusados de la red de prostitución de menores en Murcia. Bueno, digo que la sentencia es bastante laxa. De hecho, la Coordinadora Feminista de Cartagena y la Asamblea Feminista de la Región de Murcia acusan a la Fiscalía y los jueces de premio en lugar de pena para estos 6 empresarios murcianos y buenos hombres, entre comillas, pues lo de buenos hombres, ¿no? Como decía anteriormente en el caso de Giselle, aparentemente, ¿no? Buenos hombres. Solo la Opinión de Murcia ha publicado los nombres de estos 6 individuos y de las proxenetas que inducían a estas menores, que llevaban a estas menores a la prostitución. Imagino que la Opinión de Murcia de alguna manera se ha vinculado, se ha solidarizado con ese lema de la vergüenza debe cambiar de bando, que por cierto es un lema que ha inundado también las redes en este caso. Recientemente se presentó en mi municipio una serie de recursos y formaciones en materia de igualdad desde la concejalía de turno, cuando el ayuntamiento, que está gobernado por el PP y con el apoyo de Vox, lo publicó en sus perfiles institucionales, pues no faltaron los comentarios de rechazo, comentarios que los más suaves eran pues del tipo esto es dinero tirado, este es el lobby feminista o similares, ¿no? Y no porque pensaran que esto del dinero tirado es que era un dinero insuficiente, sino todo lo contrario. Bueno, yo no sé dónde está la solución. Tampoco sé qué estamos haciendo mal para que las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas sigan en aumento. Hemos tenido uno de los peores veranos desde que tenemos datos. Lo que sí sé es que la cosificación de la mujer es algo absolutamente normal. Y no debería de serlo así, ¿no? La idea de pertenencia de la mujer al hombre, al género masculino, también está absolutamente normalizada. Y que si lo de Murcia hubiera ocurrido durante el ministerio, durante el mandato en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, durante su famosa ley, quizá otro gallo cantaría, puesto que la noticia hubiese sido muy trending, acusando al ministerio, a Irene Montero, etcétera, pues de ser partícipe de la sentencia, de haberla propiciado con las famosas fisuras de la ley. Creo que la idea de que la vergüenza debe cambiar de bando es muy acertada, aunque los violadores, asesinos, proxenetas no lleguen nunca a sentir esa vergüenza. Y creo que es muy acertada porque denunciarlos nos hace más fuertes, nos hace iguales, nos hace más fuertes e iguales como sociedad. A pesar de que, bueno, pues siempre va a haber anuncios trampistas como el de Isabel Díaz Ayuso sobre la creación de un centro de atención a hombres víctimas de violencia sexual con una clara intención de género. Nada más. Feliz día y feliz vida.
Como es habitual, al otro lado del charco, en los Estados Unidos, la semana pasada tuvo lugar el primer debate, o uno de los primeros debates, entre Kamala Harris y el bueno de Donald Trump. Y sobre esto nos viene a hablar Ernesto. No podía ser de otra forma. O bueno, a lo mejor a alguno le apetecería hablar, pero Ernesto, digamos que lo vive como muy, muy más cercanamente. Yo no tengo muy claro quién ganó el debate, ¿no? En muchos sitios aparecía como en primera plana que fue Kamala Harris la que le dio un repaso, pero luego parece que no quedó tan claro esto. O qué importancia tiene al final, ¿no?, ganar un debate. No sé si porque tengo que hacer esta presentación sin haber escuchado al bueno Ernesto, y lo haré una vez se publique el podcast, no sé si Ernesto nos trae un poco en análisis tanto del debate, sino esa perspectiva de quién ganó el debate, o cuán importante es quién ganara el debate. Sea como fuere, esta carrera presidencial no especialmente atípica, pero sí diferente, ya que no es un candidato el que va a ser reelegido, sino una nueva candidata dentro de una candidatura que tiene que ver con el partido que ya gobierna, que lo he expresado muy mal, pero yo creo que se entiende un poco lo que quería decir, frente a un candidato que ya ha sido presidente en el pasado. No sé cuántas veces se ha producido esto, habría que preguntarlo históricamente. Pero sin duda tiene sus, sus detalles, más tratándose de Donald Trump y más tratándose también de, ¿por qué no?, Kamala Harris. Adelante, compañero. Adelante, Ernesto.
Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. Como comenté en el episodio anterior, en mi intervención anterior, el debate entre Kamala Harris y Donald Trump iba a ser fundamental, porque esto iba a marcar un poco, digamos, el curso de cómo iba a seguir el tema de las elecciones. Vamos a comenzar diciendo de que la percepción mía personal y la de muchas personas es que, sin duda alguna, Kamala Harris ganó el debate. Y no lo digo yo, que soy un simple mortal, lo han dicho politólogos, lo han dicho periodistas, incluso de medios que son afines a Donald Trump, tuvieron que reconocer que efectivamente el debate fue desastroso para él. Todo lo contrario a lo que había pasado contra Biden, en este debate se encontró con una persona preparada, capacitada y que, bueno, mostró lo que muchos queríamos ver. Incluso, tipos como Joe Rogan, que son bastante de derecha y bastante críticos con el gobierno demócrata y demás, Joe Rogan tuvo un episodio donde aceptó públicamente de que efectivamente Kamala había estado excepcional. Y yo confieso que tenía mis dudas, porque en las primarias anteriores, o sea, cuando estaba Biden corriendo para presidente y demás, y también estuvo Kamala, ella no se mostró muy fuerte en el tema del debate. Sin embargo, aquí me sorprendió completamente. Comenzando desde el principio del debate, ella hizo algo que desestabilizó desde ese momento a Donald Trump, en mi opinión. Y es que Donald Trump fue directo a su atril, a su micrófono, como pasó también con Biden, que no se saludaron. No, ella fue directamente hacia donde estaba él con toda su presencia, con una sonrisa, lo saludó. O sea, él no se esperaba en ningún momento nada de esto. Y yo dije, bueno, aquí esto pinta bien. Esto pinta bien porque ya esa entrada le dio a ella como una presencia, como un signo de seguridad, a pesar de que al principio estaba un poco nerviosa. Pero eso marcó un antes y un después para todo lo demás. En el resto del debate, lo típico que ya vimos en otras ocasiones con Trump. Trump se puso un poco en ocasiones conspiranoico. Hubo momentos en que no respondió exactamente lo que le preguntaron. Kamala tampoco, ojo. Hubo preguntas que quizás no dio la respuesta que estaban buscando los moderadores. Sin embargo, sí tuvo respuestas mucho más certeras. Donde la cosa comenzó a ponerse muy, muy interesante fue donde Kamala empezó a tirarle, como dicen algunos por ahí, unas pequeñas carnadas a Donald Trump. Unas carnadas que apuntaban directamente al ego de Trump. Porque es que este señor, primero, no le gusta perder. De hecho, terminó el debate diciendo que él ganó cuando las encuestas decían todo lo contrario. Y no le gusta verse siendo segundo, tercero o estar en último lugar. Él tiene que ser el primero en todo, el mejor en todo. Y Kamala, sabiendo esto, le hizo varias cosas, o sea, le dijo varias cosas que a él le afectaron muchísimo. Quizá la más notoria, la que más repercusión tuvo, porque ella habló, por ejemplo, de que Trump había nacido en cuna de oro, y ahí salió a hablar de su padre, que era un excelente padre, para aquí y para allá, y empezó a decirle que el padre Kamala era comunista o marxista, algo de eso. En fin, empezó a desvariar. Pero donde ella realmente lo tocó profundamente fue cuando dijo que vieran sus rallies. Porque en los rallies él se pone a hablar de personajes imaginarios, haciendo alusiones a que Trump se puso a hablar un día de Hannibal Lecter, o se ponía a decir que los molinos de viento provocaban cáncer o mataban ballenas, y que sobre todo, a partir de más o menos, no sé, un rato de rally, no me acuerdo qué cifra exactamente ella, la gente empezaba a irse. Y esto a Trump lo volvió loco. Loco a punto de cuando ya terminó de responder su parte, le hicieron una pregunta a él y él casi no respondió a la pregunta. Él quiso responderle eso que había dicho, diciendo que sus rallies eran los mejores, los que más personas tenían, que nadie tenía motivos para irse de sus rallies, para aquí y para allá, cuando la evidencia muestra que efectivamente en todos sus rallies, aparte de ser mucho más pequeños que los que ha hecho Kamala, ahora hasta ahora mismo, la gente comienza a irse en un determinado momento. Porque Trump se pone incoherente. Él se pone a decir cosas que no tienen ningún tipo de sentido y la gente se aburre como que un poco de eso. Aprovechando esto, ella en varias ocasiones le fue dando en su ego. En varias ocasiones también le recordó de que el debate era con ella, no con Joe Biden, que eso fue también una cosa que un zasca, ¿no? Como diríamos en algunos países, en España sobre todo. Un zasca cuando le dijo que a Donald Trump 81 millones de personas lo habían despedido, lo habían sacado del puesto y que él le estaba costando asimilarlo. O sea, le dijo, usted es un señor ya mayor que le cuesta como que asimilar las cosas, ¿no? Y ese fue otro punto donde ella fue marcando su ritmo. Ella fue marcando su ritmo en el debate, serena, todo el tiempo tranquila, con una seguridad asombrosa. Lo miraba todo el tiempo, se reía de sus mentiras, cosa que Trump no hizo en ningún momento. Él estuvo mirando todo el tiempo hacia los moderadores. Nunca se dirigió a ella, mostrando debilidad, porque para mí eso es debilidad. Ese intento como que de ningunear o de no ser capaz de cruzar miradas con tu oponente, para mí eso es inseguridad, debilidad, en fin. Todo el tiempo Kamala estuvo así y le dijo cosas muy, muy puntuales. Le preguntaron a Trump, por ejemplo, qué plan tenía para el tema de la salud de las personas en Estados Unidos, porque viene hace 8 años diciendo que Obamacare para aquí, que no funciona, que lo otro. Estuvo 4 años y no hizo nada con el tema de Obamacare. Y cuando le preguntan ahora, él dijo que, bueno, que no era el presidente y que tenía un concepto de plan. Ya con eso se vino abajo su discurso, porque de hecho muchos seguidores de Trump o mucha gente que votaron por Trump en el 2020 y el 2016 se dieron cuenta que este señor no tiene absolutamente nada en su agenda que realmente beneficie a los estadounidenses. Eso fue una. Y ya yo creo que el punto máximo de desequilibrio le llegó cuando se puso a decir que en Springfield, Ohio, la gente, o los inmigrantes más bien, se estaban comiendo los perros, los gatos y las mascotas. Eso fue hilarante. Eso fue algo que de verdad que generó memes, canciones espectaculares. En fin, eso fue algo que, como digo, fue una de las tantas cosas que marcó el fin de Donald Trump en ese debate. Él terminó ese debate exhausto. Hubo fotos de momentos en que se iban al descanso por publicidad, donde se le veía agotado, se le veía con expresiones de uff, no puedo con esto. Y claro, el debate también dejó mucha información para después ir corroborando y para después ir verificando. De hecho, en el debate, al único que le hicieron fact check de lo que estaba diciendo fue a Donald Trump. Y se lo hicieron en más de una ocasión. Con lo cual, no fue el típico debate donde ha llegado, como en el anterior con Biden, ha dicho sus mentiras y no ha pasado nada. Aquí le hicieron fact check, lo hicieron sudar en frío. Y como digo, esto dejó tela para después. Porque ese mismo tema de los gatos y los perros que se están comiendo en Ohio, pues ha provocado, primero, amenazas de muerte contra inmigrantes haitianos en esa localidad. Ha provocado incluso hasta amenazas de bomba. O sea, el pueblo de Springfield, los inmigrantes haitianos, incluso generaciones de haitianos que ya han vivido en ese lugar, han tenido miedo en estos días porque se les ha visto, digamos, intimidados. Los han intimidado. Han repartido incluso flyers de estos carteles del KKK, o sea, del Ku Klux Klan. O sea, un completo desastre. Y a todo eso lo vamos a sumar que el otro día J.D. Vance, el compañero de fórmula de Donald Trump, en televisión, en un noticiero, admitió públicamente que todo el tema de los animales que se están comiendo en Ohio se lo inventaron. Y se lo inventaron y van a seguir inventando cosas para atraer, según sus palabras, a los medios de comunicación a las cosas que son realmente importantes. O sea, para ellos importante es tirarle odio a los inmigrantes, usar a los inmigrantes como un talking point, ¿no? Un argumento de campaña. Y esto, pues, ha traído lo que ha traído. Entonces, en resumen, el debate estuvo muy, muy bueno. O sea, en muchos momentos Kamala estuvo a la ofensiva, que es algo que a Trump no le había pasado antes. Mucha gente, las que han debatido con Trump, sí, le han dicho cosas, pero como que no le han ido de frente, no se han enfrentado de forma ofensiva. Kamala hizo esto, ofensiva, pero siempre manteniendo la decencia sin rebajarse a cosas, no sé, un poco presidenciales, como se dice. Mantuvo siempre la sonrisa, mantuvo la serenidad a medida que fue ganándole el debate a Trump con esto de las carnadas y que él iba mordiendo constantemente, yéndose del tema, pues se le vio mucho, mucho más segura. Y en esencia esto se tradujo a que incluso muchos artistas, mucha gente en los Estados Unidos, a partir de ese debate, le dieran su apoyo, su endorsement, como se dice. Y esto fue otra cosa también, a Trump lo desquició, porque es una de las principales artistas ahora mismo en Estados Unidos, de las que más público traen, Taylor Swift, le dio su apoyo a Kamala, al punto de que Trump se puso a gritar en True Social que la odiaba. También tuvimos ahora a Billie Eilish y su hermano Phineas, no sé cómo se pronuncia el nombre de ese señor, también dándole su apoyo directamente, y muchos otros artistas. Republicanos de hueso duro, como Dick Cheney, su hija Liz Cheney, y otros republicanos como Mitt Romney y demás, le han dado directa e indirectamente su apoyo a Kamala. Estaba leyendo también por ahí de que todavía ningún CEO de las 500 compañías más importantes de Estados Unidos le han dado apoyo a Trump. O sea, una total locura. Sin embargo, todavía las encuestas se muestran un poco como que raras. En algunas, Kamala supera a Trump de forma general, pero el tema de las elecciones en Estados Unidos es un tema complicado. Depende mucho del colegio electoral y depende mucho de unos estados pendulares, unos estados que van para aquí y van para allá, que son los que al final deciden quién gana estas elecciones. Lo que sí ha pasado es que ayer, que fue el día nacional de registro de votaciones, ¿no? Es el día en que todo el mundo va a registrarse o algo así. Hubo récord de registros, mucho más que en el 2020. Con el apoyo de Taylor Swift hubo muchos registros, más de 400.000 registros de personas que no estaban registradas. En lugares como Texas, Florida, también estaba habiendo un registro masivo de gente también para votar. De hecho, las encuestas en estos estados que hasta ahora han sido rojos están bastante apretadas. No digo que ganen, no digo que Florida y Texas se vuelvan azul, no sé, pero están muy, muy apretados. Entonces, vamos a ver qué pasa. El debate le hizo mucho daño a Trump. Le pasó exactamente lo mismo que le pasó a Biden en el anterior. Se vio un señor mayor, sin ningún tipo de plan, cansado, agotado, con la misma retórica de siempre, como mismo le dijo Kamala, el mismo libro viejo de siempre. Y Kamala pues dio la imagen de, bueno, una generación más joven, un cambio generacional, un cambio en cuanto a unificar, en cuanto a sanar lo dividido que están los Estados Unidos ahora mismo. Y creo que eso le ha beneficiado bastante. Kamala quería ir a un tercer debate. Trump se rehusó. Dice que solamente van a revancha los que han perdido. Ese fue su argumento. Y de momento no vamos a tener un tercer debate, o un segundo debate en este caso, porque con ella serían dos, más el de Biden tres. Y no creo que esto vaya a suceder. Así que todo se va a decidir el 5 de noviembre en las urnas. Así que nada, por aquí lo dejo y hasta la próxima.
La máquina del fango. La palabra fango la utilizó el presidente del gobierno, el bueno de Pedro Sánchez, hasta en 7 ocasiones en aquella carta que envió a todos los españoles tras ese fin de semana de silencio en el que pedía reflexionar sobre si iba a continuar o no tras la citación de la mujer de Pedro Sánchez contra su mujer, Begoña Gómez. Ayer se empezaban a mover las medidas para luchar contra esta máquina del fango. Era una expresión que sacaba del escritor italiano Umberto Eco, donde se trata de deshumanizar y deslegitimizar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas. Eso era lo que decía Pedro Sánchez en su carta. Es bueno recordar también que Umberto Eco, en una entrevista que hizo para La Sexta, definió lo que para él era el término que él mismo había utilizado. Y decía que la máquina del fango es una forma de deslegitimar al adversario, mostrando aspectos secretos de su vida. Hay que pensar una cosa, y es que antes, cuando una persona era acusada por un juez, tenía que demostrar su inocencia. En Italia, cada vez que un juez abusaba a Berlusconi, él intentaba demostrar que el juez era el culpable. Es un no me puede juzgar porque él es culpable de algo. esto que he citado eran las palabras textuales que dijo el bueno de Umberto Eco al medio de La Sexta. Pues de todo esto nos viene a hablar el bueno de Eduardo Norman, ya que las medidas seguramente sean muy a desgranar y que tienen que ver con todo lo que tiene que ser la presión a los medios, las amenazas, los bulos, lo que es todas estas palabras que han aparecido en este vocabulario actual que tiene que ver con la actualidad política, si me permitís la redundancia de la palabra actualidad. Os dejo con él y con sus sabias palabras y reflexión acerca de la lucha contra la máquina del fango. Adelante, Eduardo.
Este pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción por la Democracia, que el presidente de gobierno anunció ya hace meses. Es un documento que tiene, que recoge 30 medidas con las que el Ejecutivo pretende una mayor transparencia y control en la política y en los medios, ¿vale? Una de las cosas que hace es proponer una modificación de la redacción de delitos que limitan la libertad de expresión, como el de ofensa a los sentimientos religiosos o la injuria a la corona o a las altas instituciones del Estado, ¿vale? Aunque esto todavía está ahí en duda porque hay un desacuerdo entre PSOE y Sumar al respecto. Lo primero que se propone en este documento es crear un registro de medios de comunicación con la idea de saber a quién pertenecen, de qué forma se financian y sobre todo cuánto dinero público reciben. Y de quién y en función de qué criterios de audiencia. Es decir, lo que se pretende es que no haya medios que viven solo de subvenciones públicas o de publicidad institucional, como viene sucediendo hasta ahora. Porque hay muchos medios pequeños, normalmente de las relaciones con la derecha o la extrema derecha, pero imagino que también habrá alguno de izquierda, seguramente, que lo que viven es de las subvenciones públicas. O de que tienen publicidad institucional de una comunidad autónoma, de cualquier tipo de institución, etcétera. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque saber quién... siempre se dice lo de sigue el dinero, ¿no? Entonces, saber de dónde viene el dinero que financia un medio de comunicación nos puede llevar a entender los intereses creados que puede tener ese medio. Por ejemplo, imaginaros que una comunidad regida por el PSOE financia íntegramente a un medio de comunicación, a un digital, por ejemplo. Es lógico pensar que ese medio de comunicación se va a ver, empujado, aunque nadie le diga nada, pero digamos por motu propio, se va a ver empujado a favorecer las tesis del gobierno, ¿no? Defenderlas, etcétera. Y si fuera un partido que está en la oposición, el que financia, o la comunidad autónoma que financia ese medio, fuera de un partido que está en la oposición del gobierno central, en el gobierno central, pues ahí ocurriría que favorecería a ese partido y no al gobierno central. Hay que reconocer en este caso que en julio el presidente presentó este plan y anunció que buscaría el apoyo de los grupos parlamentarios menos con Vox. A Vox no lo incluyó. Y este plan se supone que está negociado con el resto de partidos. Aunque, como os digo, con Sumar, precisamente, con su socio de gobierno, tienen cierta reticencia. Como digo, es importante este tipo de medidas, pero creo que, porque hay estudios ya al respecto, que hablan que muchas veces más que en sí lo que se diga en redes sociales o incluso en medios de comunicación digitales, etcétera, lo que importa es lo que digan los políticos. O qué noticias respalden los políticos. Es decir, si yo digo que el agua de Madrid es la mejor del mundo, o la de Sevilla, por ejemplo, ¿vale? y hago una noticia en un medio digital, a lo mejor eso pasa sin ningún tipo de pena ni gloria. Ahora, si desde el partido X o bien niegan esa noticia o bien la respaldan y dicen que sí, que la mejor agua es la de Sevilla, el agua en Sevilla es una maravilla, ¿vale? Pues entonces lo que va a ocurrir es que la gente va a creer esa verdad, aunque no sea verdad, aunque el agua de Sevilla fuera horrorosa, ¿vale? Y perderíamos la objetividad. La objetividad de la noticia. Es decir, la noticia puede ser, que es el gran problema que hay. No es que haya noticias falsas. El problema es que si un político o alguien relevante, no tiene por qué ser un político, puede ser un actor, un cantante o lo que sea, alguien con influencia, ¿no? Pero normalmente suelen ser los políticos. Respalda ese mensaje falso, termina alcanzando visos de realidad. Siempre se dicen que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Y es cierto. Y es el problema que está habiendo en este caso con la fake news. Porque como digo, el problema no es la existencia de la fake news en sí, porque la fake news ha existido siempre, ¿vale? Yo siempre pongo un ejemplo de algo muy remoto, que son los sofistas, ¿vale? Los sofistas eran una figura de la Grecia clásica, que eran falsos filósofos, vamos a decirlo así. Eran meramente retóricos, es decir, podían defender cualquier tipo de principio o de idea, basándose en la dialéctica, sin de ninguna forma, digamos, estar de acuerdo o no, o inventarse las cosas, que directamente se inventaban cosas. Por eso era muy parecido a lo que a día de hoy serían las fake news. Pero digamos que usaban la retórica, es decir, el arte de hablar, para modificar la realidad. Y era muy típico que los sofistas fueran también buenos políticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque convencían al pueblo. Os recuerdo que en Grecia se gestaron las primeras democracias. Convencían al pueblo para respaldar sus ideas, ¿vale? Es decir, esto es un problema tan viejo como la democracia en sí. ¿Pero qué ocurre? Que a día de hoy hay muchos más medios de comunicación que pueden, digamos, soltar estas noticias falsas. Y también hay un altavoz mayor para lo que dicen los políticos, ¿vale? Antes, lo que se decía, por ejemplo, en el pleno de un ayuntamiento, digo antes, me refiero a hace 20 o 30 años, a lo mejor, como mucho, salía reflejado en un diario local, que un redactor que estaba allí en el ayuntamiento tomaba la noticia y tal. Pero es que ahora, directamente ese corte del concejal o alcalde o lo que sea diciendo eso, puede salir en los medios de comunicación y además puede llegar a los medios de comunicación nacional de más entidad, ¿no? Que no solamente a lo mejor un pequeño periódico local o lo que sea, de una forma mucho más rápida. Aparte que muchas veces quien está ahí no es solo el periodista de un medio de comunicación local, sino a lo mejor alguien de una agencia que después cualquier medio puede coger esa noticia, comprarla y sacarla a la luz, ¿no? O ese corte de un vídeo. Es decir, ahora es mucho más fácil dejar claro que tal político ha respaldado tal noticia o tal historia que se está contando. Esto es importante porque a día de hoy, además, también tenemos muchísima información disponible. Y eso, aunque parezca que no debería parecer malo, ¿vale? Sí lo es. Porque cuando hay mucho de algo, al final resulta dañino. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿vale? Siempre se dice que hay que beber mucha agua. Pero si bebes más de 6 litros, te puedes llegar a morir. Porque te puedes desionizar, ¿vale? Es decir, beber tanto hace que sueltes más iones que los que te entran por la propia bebida, por el propio agua. Y es un problema que puede surgir. Y hay veces que ha surgido con gente, por ejemplo, que tiene anorexia, etcétera, han llegado a ese tipo de problemas. Lo que quiero decir con esto es que algo tan inocuo como el agua, en cantidades excesivas puede resultar malo, nocivo. Lo mismo ocurre con la información. La información en grandes cantidades resulta nocivo, sobre todo porque cuando tienes información que te viene de muchos sitios y con muchos enfoques, etcétera, no sabes con qué quedarte, ¿vale? Yo siempre digo que cuando, por ejemplo, hay un régimen maximalista, es decir, un régimen autoritario, ¿vale? Un régimen donde no solamente hay una verdad, que es la del gobierno, es muy fácil saber lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Vale? Normalmente lo que defiende el gobierno es mentira, en esos casos. Pero cuando estamos como ahora en una democracia, donde hay distintos puntos de vista, donde una misma noticia real, cierta, puede ser enfocada desde distintos puntos de vista, ¿vale? Me refiero con esto. Por ejemplo, el tema de la inmigración. Hay quien puede defender, con papeles en la mano, que es positivo para mejorar la economía, etcétera, etcétera. Y hay quien puede también, con papeles en la mano, decir que en ciertas zonas, por ejemplo, representa un problema porque no hay, por ejemplo, viviendas disponibles a unos precios que puedan permitirse las personas que vienen de fuera, o porque hay un problema de acceso al empleo porque a lo mejor no tienen el español, etcétera, etcétera. Y eso lo pueden narrar como un problema que se genera porque genera fricción con las personas nativas de España y que etcétera, etcétera, ¿vale? Que crea exclusión y todo eso son problemas. Entonces lo que dicen es que lo que hay que hacer es que la inmigración vaya lo más regulada posible para que esto no suceda, ¿vale? Son dos posturas de enfocar un mismo tema muy respetables y que tienen mucho de verdad cada una. El problema está en cuando tú tienes ya tantas perspectivas, porque tienes esa, que acabo de decir, después tienes otra perspectiva que dice que, hombre, que da igual que venga quien sea porque, no sé, porque si están aquí es porque el destino los ha traído, ¿vale? Y gente que dice que es que el demonio trae a la inmigración, ¿vale? Son dos puntos de vista muy absurdos para defender una postura u otra, pero que cuando están rodeados de tantas cosas a favor y en contra, cuesta trabajo darse cuenta de lo absurdo que son. Eso es el gran problema que tiene la desinformación y que tiene la excesiva existencia de información. Con respecto a estas medidas que estamos hablando, el ministro de Cultura, Ernest Usasun, que es el que ha presentado el plan, ha considerado que constituye un primer paso histórico que aborda las reclamaciones más importantes de la última década en materia de libertad de expresión, ¿vale? Y que afronta por primera vez una política mediática y que trata de garantizar una información veraz y de calidad. Esto de la política mediática, a mí me resulta muy interesante porque es esto que os estaba contando. Es decir, a día de hoy, lo que diga un político tiene mucha más repercusión que hace unos años. Y hay muchos políticos que se han acostumbrado a lo largo de los años, al no haber, digamos, esa repercusión que hay ahora, a decir ciertas cosas de cara a lo mejor a un público más local, ¿no? O más, por ejemplo, en los mítines es muy típico soltar eslóganes muy bestias o muy maximalistas, ¿no? En plan, porque somos los mejores o porque los otros son los peores, no sé qué, ¿no? Y eso antes tenía mucho sentido porque quien escuchaba ese mítin eran nada más que las personas que estaban allí, que eran ya gente del partido, no sé qué, y que en realidad, como estaban allí en el mítin, vitoreando, no sé qué, ese mensaje como que les llegaba a regular. Y después, en los distintos telediarios, etcétera, salía a lo mejor una pequeña un pequeño resumen con, digamos, las partes más más disonantes, ¿no? Que sonaban peor, eliminadas, ¿no? Digamos, era un resumen más neutral, vamos a decirlo así. Sin embargo, eso ahora no sucede. Yo os dejo la reflexión, porque yo no lo tengo claro, de si el político debe tener conciencia de esta, de esa mediatización que tienen sus palabras? Yo creo que sí. Yo sinceramente creo que sí. Pero lo que no tengo claro es si eso es coartarle el derecho de, o sea, la libertad de expresión o no. Y esa es la reflexión que os quiero dejar. Porque, ya os digo, yo no tengo claro que estas medidas puedan representar un problema para la libertad de expresión. Sin embargo, tampoco me quedan dudas de que va a haber gente que sí lo considere.
Gracias por escucharnos en este capítulo 35º. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.